Sentir y vivir el deporte hoy es una realidad. Escenario Deportivo Universitario. Escucha la más completa información deportiva, local, nacional e internacional. Viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana y domingos 11 de la mañana. Unicauca Estéreo, una onda deportiva.
¿Qué tal, amigos de su programa Escenario Deportivo? Bienvenidos hoy, muy alegres, muy eufóricos ante lo que se vivió anoche en la pantalla chica en el partido inaugural Chile y Ecuador. Eso estaremos hablando más adelante. Primero, pues damos la bienvenida a quienes nos acompañan ante el micrófono y la asistencia técnica de Alexander Manzano.
Buenos días, Néstor, y buenos días a todos nuestros oyentes de Escenario Deportivo Universitario, quienes nos sintonizan cada viernes a las 9 de la mañana por 104.1 Unicauca Estéreo.
Jefferson.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Y ante el micrófono también les acompaña este amigo de ustedes, Néstor Velasco Velasco. Les damos la bienvenida a este su programa Escenario Deportivo. Bueno, anoche ya se inició la Copa Libertadores de América y en la apertura de esta fiesta futbolística, pues estuvo Chile y Ecuador. Jefferson, usted nos comenta, tuvo la oportunidad pues de presenciar ahí ante la pantalla chica la inauguración de este evento.
Sí, fue un evento bastante extraordinario, apoteósico. El realizador de esta inauguración fue el mismo que realizó la final de la Champions League, así que fue un evento que estuvo pues a la altura de los grandes torneos internacionales.
Una ceremonia bastante fastuosa, ¿no? Con juegos pirotécnicos, bastante carnestolendo este ambiente y ante la presencia de la presidenta Michelle Bachelet,
a quien se la vio muy contenta también acompañando en el partido inaugural de Chile. Ecuador, sí.
Apoyando su equipo,
apoyándolo muy bien.
Bueno, entonces ese partido inaugural se quedó pues el marcador 2-0 a favor de Chile. Gol de penalti de Arturo Vidal en el segundo tiempo. De igual manera, Eduardo Vargas anotó el segundo gol.
Dos jugadas que estaban pues ahí como en tela de juicio, pero al final ya se fue lo de las cámaras y se dio cuenta que sí, la parte de que se decía el segundo gol que era posición adelantada, sí estuvo pues el jugador como en la posición que debería ser, y lo que sí quedó en duda todavía fue el penalti que se le cobró pues porque fue el primer gol de Chile.
Igual, esto es de resultados y lo importante fue que quedó Chile muy avante en este marcador, Alexis.
Por supuesto,
Jefferson.
Ya sumó 3 puntos y hoy se completará el segundo compromiso de este grupo entre México y Bolivia a las 6:30 de la tarde en el Estadio Sausalito en Viña del Mar. Así queda completo el primer cuadro, el grupo A, y mañana seguirá sucesivamente con el grupo B. A Colombia le toca el día domingo frente a
Venezuela.
Está Colombia en el grupo C y será a las 2 de la tarde en Rancagua, en el Estadio del Teniente.
De manera que a colocarnos la camiseta y apoyar el equipo, el combinado nuestro, en horas de la tarde, el domingo después de las 2 de la tarde, estará ya en ese escenario deportivo.
Rancagua.
Sí. Bueno, Néstor y Jefferson, hablemosles a los oyentes de este partido que se llevará a cabo hoy entre México y Bolivia, ya que estos dos seleccionados debutan hoy ante la Copa América a las 6:30 de la tarde, y pues los seleccionados de México y Bolivia, ellos pues jugarán en el Estadio Sausalito de la turística Viña del Mar. Dará pistas sobre el potencial de la selección mexicana que viajó a Chile, que por ahora es una incógnita. Sin todas sus estrellas reservadas para la Copa de Oro de julio, el Tri es una amalgama de veteranos como el arquero José de Jesús Corona, jugadores asentados en la Liga Mexicana y proyectos de figura que ya están en Europa como los delanteros Raúl Jiménez del Atlético de Madrid y Jesús Corona de Holanda.
El capitán Rafa Márquez, única pieza importante presente del equipo que cayó ante Holanda en los octavos de final del Mundial del Brasil 2014. Durante su primera semana en Santiago, el técnico Miguel Piojo Herrera ha apartado su equipo de la mirada de la prensa y removido sus cartas tratando de encajar un grupo de futbolistas que apenas han jugado juntos.
A Herrera, al Piojo, la gira de preparación le sirvió más de banco de pruebas que de ensayo para afianzar automatismos. Sin un once consolidado, el combinado derrotó a la débil Guatemala 3-0 y empató con Perú 1-1 y cayó ante Brasil 2-0. Ahora el Piojo debe resolver sus últimas dudas sobre el equipo que buscará la victoria ante Bolivia, clave en los cálculos del técnico para superar la fase de grupos.
El primer partido es fundamental, ganar es primordial para poder tener claro que podemos aspirar a la siguiente ronda, dijo Herrera. Aunque el temperamental Piojo asegura que su objetivo es llegar a la final, el Tri está obligado como mínimo a borrar la lamentable imagen en la pasada Copa América de Argentina 2011, a la que acudió con un combinado sub-23 y varios refuerzos mayores.
Sí, como su homólogo mexicano, el también explosivo seleccionador boliviano Mauricio Soria ha blindado los accesos a los entrenamientos de su equipo. En Chile, el loco Soria necesita que su equipo dé un salto de calidad en su largo peregrinaje para ser de nuevo respetado en Sudamérica, como en los tiempos en los que consiguió clasificar al Mundial de Estados Unidos en 1994. Con la mira puesta en las eliminatorias para Rusia, Bolivia presenta un equipo remodelado que incluye veteranos como el volante Pablo Escobar y juveniles como Sebastián Gamarra.
Esta es pues la simbiosis que podemos presentarles a ustedes de este evento deportivo Copa Libertadores de América.
Ya hablamos de estos dos grandes equipos como es Bolivia y México, pero entonces contémosles a nuestros oyentes sobre cómo está conformada y pues las nuevas decisiones que ha tomado Pekerman en cuanto a la selección Colombia.
Pues una de las fortalezas de la selección Colombia es sin duda el ataque, ¿no? Que es poderoso, goleador, tiene 5 artilleros para intimidar a cualquiera, seguramente jugarán 2 de ellas, como en el esquema que más utiliza José Pekerman cuando tiene a Falcao, quien parece ser el fijo, pero ¿quién lo acompañará? Teo, Jackson, Vaca, Muriel, pues todos estos nombres están a la expectativa. Estos 5 delanteros virtuosos han tenido las mejores temporadas en sus clubes, y a eso se le suman los 13 goles que ha marcado James con el Real Madrid, y ahí se ratifica el enorme peso ofensivo que tiene la selección, pero James obviamente es fijo en el medio, es el guía. La incertidumbre más bien está por
fuera de la selección,
es la pareja de ataque para la Copa, sobre todo ahora que a diferencia del Mundial en Brasil, sí está Falcao.
Radamel no tuvo una buena temporada, eso es bien sabido, pero cada que el Tigre se enfunda la amarilla, se transforma, ruge, y además es titular. En el reciente amistoso contra Costa Rica fue inicialista, pero no fue la única oportunidad reciente. Pese a su complicada temporada, fue titular en 5 de los 8 amistosos que ha jugado Colombia después del Mundial. La Copa es su gran oportunidad de reivindicación. Es el hombre gol, el máximo artillero de la historia de la selección, con 25 tantos, se presume que va muy fijo, como quien dice, la pareja de la selección.
Sí, antes del Mundial Colombia con Pekerman siempre jugó con dos atacantes y la pareja más frecuente fue Falcao Teo, la que más jugó en la eliminatoria. Pero después de la lesión de Radamel, les abrió opciones a los demás. En la Copa del Mundo, Teo ganó más protagonismo, sobre todo porque Colombia cambió su esquema táctico. Pasó de jugar con dos a uno solo atacante. Teo, quien hoy ya no parece tan fijo, Vaca lo ha eclipsado. Aunque se muestra sereno, solo pensamos en Venezuela, un rival difícil, pensamos en ese primer partido. Luego miraremos lo demás, dice Teófilo, y evita hablar de las competencias entre ellos mismos.
Vaca y su gran temporada con el título en la Liga de Europa ha ganado mucho peso. Es la misma situación del Mundial. Llegó como campeón de Europa, parecía el titular, pero se lesionó. Esta puede ser su revancha. Hay competencia sana, pero la beneficiada deberá ser la selección Colombia. Los delanteros estamos para aportar, dijo Vaca.
Así como se espera, Colombia mantiene su esquema 4-2-2-2. Lo que más llamó la atención fue que en el ataque estaban Falcao y Jackson, la pareja que aparecerá, que no podía combinarse, de que ellas, como se dice, necesitan un semáforo en el área para no estrellarse. Pekerman los probó, Falcao jugó bien, hizo el gol del triunfo, Jackson tuvo poca oportunidad, fueron reemplazados por Vaca y Teo. No convencieron juntos, faltó él. Bueno, el profe me ha dado la confianza, dice, sabe lo que puedo aportar. Él respalda a los jugadores, me da un voto de confianza y quiero retribuirlo con gol, comentó Falcao, que volvió con ganas de mucho gol.
Bueno, pues comentemos quiénes han jugado en estos partidos preámbulo antes de esta Copa. Al menos en los 8 amistosos que jugó Colombia tras el Mundial, la rotación en la pareja de ataque ha variado mucho. Han jugado casi todos, menos Muriel, con todos. Por ejemplo, Teo con Jackson frente a Brasil, Teo con Falcao contra Canadá, Teo con Vaca contra Estados Unidos, Vaca con Falcao contra El Salvador, Bahrein y Kuwait, Falcao con Jackson frente a Costa Rica. Los que no han hecho pareja son Vaca y Jackson. Otra opción fue Jackson y Ramos contra Eslovenia, pero Ramos no está.
Cada uno ha anotado 4 goles en los 8 amistosos. Además, sus cifras son las mejores de la selección. Vaca, el mejor promedio como anotador. Muriel, se sabe, hace fila. Pero todos conforman un ataque letal que no solo ruge con él el Tigre, además tiene armas poderosas para complementarse, tiene ataque y tienen muchas ganas de gol. Eso esperamos este domingo ante el combinado de Venezuela.
Pues hay muchas expectativas frente a este torneo. Para muchos será la revancha que no pudieron consolidar en el Mundial, que se celebró acá también en Sudamérica. Por ahí Argentina querrá quedarse con el campeonato, Brasil quizás superar esa mala imagen que dejó en el Mundial, y pues Colombia, pues será esta la oportunidad de demostrar que es un gran equipo.
Vamos todos entonces a hacer fuerza por la selección patria para que salga avante en esta actividad, en este torneo.
Desde este domingo ya todos con la camiseta puesta, mejor dicho desde hoy, para acompañar a la selección Colombia y que nos vaya muy bien en esta Copa.
Copa Libertadores de América. Como no, ratificamos que le vaya bien a Colombia en esta Copa América. Vamos con unos mensajes institucionales y ya regresamos con ustedes.
Escucha este miércoles 17 de junio de 11 de la mañana a 1 de la tarde, Baladas con Amor, el encuentro de intérpretes de la balada de ayer, hoy y siempre, de Colombia, Shakira.
Y ahora estoy aquí, quiero vivir sin ellos yo.
De Colombia, Juanes.
Es por ti.
Los éxitos más escuchados de sus artistas por 104.1 FM Estéreo. Baladas con Amor, miércoles 17 de junio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. Te esperamos.
Siento. Ama tu salud, cuida tu salud. Ama tu salud, cuida tu salud. Levántate y ponte a bailar.
Salud es bienestar, es sentirte bien contigo mismo y con los demás. Salud es que tu sonrisa brote y que siempre tengas esperanza. Que tu cuerpo se mueva con libertad, que disfrutes sanamente el correr y que el aire que respiras sea siempre limpio y puro.
El día se agiliza, el sol brilla aún más.
Amor a la salud te enseña a que tus buenos hábitos no sean rutina.
Escucha todos los viernes a las 9:30 de la mañana por Unicauca Estéreo. Amor a la salud, un programa del Departamento de Fisioterapia y la Red de Actividad Física de las Américas. Y recuerda, también nos puedes escuchar en la internet por el portal www.unicauca.edu.co/emisora.
Ama tu salud. Ama tu salud. Cuida tu salud.
Desde todos los rincones de nuestra patria se escucha una melodía,
una canción,
pero también se escribe una bella página de nuestra querida Colombia.
Paisaje colombiano, un recorrido musical por la geografía de nuestro país,
destacando sus paisajes, sus valores y su cultura.
Paisaje colombiano, lunes festivos de 7 a 8 de la mañana, despertando el sentimiento nacionalista.
Para cantar los bambucos de mi tierra colombiana, hay que ponerse alpargatas y un buen sombrero de caña.
Ya estamos avanzando en este su programa de escenario deportivo. Lástima, ya nos quedan poquitos minutos y tenemos mucha información, no la alcanzamos a evacuar. Pero en cuanto a lo que tiene que ver con el atletismo de nuestra querida patria, pues siempre hay buenos exponentes, buenos representantes. Es el caso de Caterine Ibargüen, que llevó la bandera muy en alto de nuestro país.
Sí, Caterine Ibargüen se mantiene imbatible en la Liga Diamante. La colombiana ganó nuevamente en la parada que se llevó a cabo en Oslo con un registro de 14,68 segundos por delante de la búlgara Gabriela Petrova, que tuvo una marca de 14,57 segundos, mientras que Osla Saladuchka terminó tercera con una distancia de 14,46.
Desde agosto de 2012, cuando perdió con la ucraniana Olga Rypakova en los Olímpicos de Londres, la atleta antioqueña lleva 25 salidas consecutivas sin conocer la derrota en la modalidad de salto triple, ganando en este lapso la Liga Diamante 2013-2014 y además el Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Rusia. Este jueves, ya pasó, Caterine no tuvo ningún salto anulado. En los 6 intentos que realizó, la colombiana siempre marcó un registro donde el 14.17 fue el más corto y el 14.68 el mejor de la parada. Bueno, a nuestros estudios llega los profesores instructores de karate y de la liga respectivamente de aquí en la Universidad del Cauca. Profe, inicialmente pues bienvenido aquí a 104.1 FM Estéreo y el saludo para toda la audiencia de 104.1.
Bien, muy buenos días, muchas gracias por la invitación a esta emisora de la Universidad del Cauca.
Y también nos acompaña aquí en los micrófonos de 104.1.
Sí, muy buenos días, Olga Marina Ramírez también, monitora que colabora con el sensei en el entreno con los niños de karate do.
Bueno.
Bueno, profesores, bienvenidos y cuéntenos sobre esta disciplina. ¿Cuántos años lleva usted ya formando estos niños en este deporte?
Bien, yo soy uno de los fundadores del karate aquí en la Universidad del Cauca, en la Liga de Karate del Cauca, así en el departamento del Cauca prácticamente. Inicié, mejor dicho, del año 1976, 77, cuando pienso que ustedes todavía no habían nacido. Y desde ese entonces estoy dedicado al arte marcial con la Universidad del Cauca y luego ya me vinculé como entrenador de la Liga de Karate y estamos ahí trabajando mancomunadamente para el beneficio del deporte aquí en el departamento del Cauca.
Durante todo este tiempo que usted lleva como instructor, ha habido muchas promociones que han sacado muy avante el deporte del cual usted se dedica, el karate. Coméntenos cómo está el karate aquí en general, el departamento del Cauca y en lo que tiene que ver con la universidad, qué hay de competiciones para este año.
Bien, pues a nivel universitario, gracias a Dios, en estos últimos años nos ha ido bastante bien. Hemos traído medallas de oro, de plata y de bronce en los diferentes certámenes nacionales que hemos competido en Cartagena, en Medellín, en Bogotá, en Cali, ahora último. Y igualmente a nivel del departamento, pues estamos en este proceso de clasificación a los Juegos Nacionales de este año. Casualmente en este fin de semana están compitiendo en Riohacha, Guajira, para ya asegurar la clasificación a los Juegos Nacionales. Y en sí, el karate pues se ha posicionado como uno de los deportes pues que atrae medallas en los diferentes eventos nacionales en los cuales competimos.
Bueno, sensei, cuéntenos a todos los oyentes de Escenario Deportivo Universitario, ¿qué es lo más difícil en esta disciplina?
Bien, yo pienso que como en todas las disciplinas, lo importante es que la persona se mentalice a entrenar, ¿no? Uh-huh. A esforzarse concienzudamente para poder obtener los beneficios deportivos en cuanto a las capacidades, digamos, físicas, en cuanto al rendimiento técnico y en cuanto a la parte de, como el karate es un arte marcial, a entender eso, ¿no? Que el karate más que un deporte es una disciplina que le inculca no solamente el beneficio físico-técnico, sino también el beneficio espiritual y de mucha disciplina consigo mismo y con los demás.
¿De dónde nace el amor por esta disciplina? Porque son ya 39 años que lleva.
Bueno, pues el muchacho, cuando llegaron aquí en los años 70 las películas de las artes marciales, me llamó la atención la forma de cómo peleaban, cómo luchaban ellos, ese manejo tan de mucha destreza, lo que es el con su cuerpo, porque uno está enseñado a las peleas de las uh-huh. películas de vaqueros, de puro del boxeo, pues de los puñetazos. Pero cuando uno vio que ellos manejaban las piernas, hacían volteretas y una cantidad que no era muy común verlas por acá, eso me llamó la atención y busqué la forma de meterme en una disciplina marcial. Inicialmente quería lógicamente karate, pero en ese entonces no había karate, entonces me matriculé en judo, pero por cuestiones de disciplina, del destino, no pude dar con el escenario de judo, entonces no hice judo, sino que ya después ya hice contactos y ya me logré meter en lo que es luego la disciplina del karate.
Bueno, también nos acompaña la monitora que sirve de punto de apoyo al sensei también. Usted trabaja básicamente con los niños.
Sí, yo le colaboro, ¿no? Le colaboro a él. Sí, le colaboro a él, por ejemplo, con los niños. Él toma un grupo, yo tomo otro grupito y trabajamos ahí porque pues con los niños es bastante complicadito, hay que dedicárseles mucho y todo. Entonces yo cojo unitos y él coge los otros y ahí.
Bueno, que se complementa pues esta instrucción, ¿no? Profesor, usted comentaba algo muy importante ahorita, que los deportistas, en su caso, y creo que en todo lo que tiene que ver con el deporte, cuando uno va con una mentalidad derrotista, por llamarlo de alguna manera, pues ya está derrotado inicialmente. Pero cuando se va con la mentalidad de ganar siempre, sale avante de estos deportes.
Sí, sí, en todos los deportes la mente es lo que conduce el cuerpo, ¿no? Una mente, como usted lo decía, derrotista, hace que su cuerpo no rinda como debe rendir, a pesar de que posiblemente haya tenido un entrenamiento físico, técnico, bien, pero si la mente no está acorde con el cuerpo, es difícil que los resultados positivos se den. Entonces la parte psicológica es primordial para cualquier tipo de actividad, y en estas actividades deportivas el sentirse que uno está preparado, de que uno está en óptimas condiciones, es un aliciente muy verdadero para poder obtener muy buenos resultados.
¿Qué lenguaje se maneja dentro del karate? Porque uno oye hablar que catas el mismo escenario donde se practica. Ilústrenos a los oyentes.
Pues el karate es un arte marcial de origen japonés. Y nosotros pues cultivamos un poco las raíces de este arte marcial, la terminología, la parte, digamos, de la disciplina, el respeto inclusive hacia el mismo escenario, hacia el mismo dojo que se llama, el mantenerlo bien, porque consideramos que esa es la casa donde nosotros vamos a forjar nuestra mente y nuestro espíritu y nuestro cuerpo para ser cada vez como mejores personas, ciudadanos en este mundo en el cual nos movemos. Entonces la terminología es prácticamente técnica japonesa, ¿sí? Los movimientos de defensa, de ataque, los desplazamientos, los ejercicios coordinados tienen unos nombres específicos, y eso todos los deportistas que practican este arte pues deben conocerlos, deben saberlos, porque eso es a nivel universal, así como lo hacemos aquí en Popayán, lo hacen en el Valle, en Bogotá y en otros países. Como que ese lenguaje es totalmente universal.
Finalmente, ¿qué significa una kata?
Kata literalmente traduce forma, pero es una serie de ejercicios encadenados de defensa y ataque que se ejecutan en diferentes direcciones y que simulan un combate imaginario. Entonces uno cuando ejecuta el kata no tiene que visualizar la acción del oponente, del agresor, para poder entender su propio movimiento y poderlo expresar como una verdadera guerra, combate, digamos, que si usted se descuida puede tener en peligro su vida.
Bueno, sensei, muchísimas gracias.
A usted, muy amable.
Señor Arca, por estar aquí, instructores de karate, y contarnos acerca de esta disciplina. La invitación es a que todos los oyentes de Escenario Deportivo Universitario, a todos los amantes del deporte, se acerquen acá al Centro Deportivo Universitario y conozcan sobre esta disciplina, que es muy buena y ayuda mucho en la parte de la salud.
Bueno, muchas gracias por la invitación, y sí, realmente se necesita que a través de estos medios se pueda divulgar lo que es la práctica del deporte aquí en la Universidad del Cauca y a nivel del Departamento del Cauca, y muchas gracias por la invitación, y aquí estaremos con ustedes.
Pues profesor Jesús, profesora Olga, pues muchas gracias, les deseamos muchos éxitos a sus dirigidos, que conquisten muchas medallas para bien de la universidad, para bien del deporte caucano, y de esta manera llegamos al final de su programa de Escenario Deportivo. Les acompañamos con mucho gusto.
Jefferson Benavides.
Miledia Virama Botina.
Y este servidor y amigo de ustedes, Néstor Velasco Velasco. Por su audiencia, muy amables, muchas gracias.
Sentir y vivir el deporte hoy es una realidad. Escenario Deportivo Universitario. Escucha la más completa información deportiva local, nacional e internacional. Viernes de 9 a 9 y 30 de la mañana y domingos 11 de la mañana. Unicauca Estéreo, una onda deportiva.